tarde, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy, ya saben, no hace falta que se lo digas, el último programa del año. Y los que estamos aquí, vamos a cerrar casi la radio hoy. Y no volveremos hasta... Bueno, alguno volverá mañana, supongo. Pero en principio ya saben que nosotros hasta el día 2 no volvemos a partir del horario habitual. Y hoy, pues... Miren, me alegro de poder compartir esta última hora y media de Tiempo de Español con todos ustedes, por supuesto, y con una persona que hacía un año y 12 días que no venía por aquí. Ya saben que el que viene por aquí al final acaba siendo algo en el español. No sé si bueno o malo. Y algún tertuliano ya ha sido reclamado por algún medio de comunicación para que hable del tema arbitral y todo. Imagínense ustedes lo que el sentarse por aquí y, bueno, y de vez en cuando opinar, aunque la persona que nos acompaña hoy, alguno ya lo sabe porque lo comentamos ayer, además lo hemos anunciado en Twitter también para que la gente pues lo supiera, y sobre todo el horario, que a pesar de ser el último día del año y en el último programa no adelantábamos el programa ni nada, sino que lo íbamos a hacer en nuestro horario habitual de 7 a 8 y media. A partir de las 8 les contaré lo que ha hecho el primer equipo. Escucharemos también a Diego Coloto, pero queríamos dedicar pues casi una hora, que es lo que vamos a hacer, para hablar con el máximo responsable en el Consejo de Administración del consejero del área deportiva, y repito, máximo responsable no solo de lo que es el primer equipo, sino también de la zona de fútbol base, porque el área deportiva incluye primer equipo y fútbol base. Como es, yo ya no sé cómo presentarlo, digo, porque cuando uno ha trabajado con él durante 12 años, y a mucha gente me pregunta, ¿y por qué Iñaki no lo entrevistáis tal y cual? Yo decía, bueno, es que no sé qué preguntarle, porque como lo conozco tanto, me va a contestar lo que yo ya sé, y entonces... No, pero eso lo decía en plan de broma. Creo que hay momentos y momentos. Aquí Iñaki ha estado durante 12 años viniendo cada martes. En los partidos también venía de vez en cuando. Y por lo tanto, creo que es una persona que todos ustedes conocen. Que se ha sentado además en el mismo sitio que se sentó la primera vez que vino aquí. Y yo no sé si eso es... yo creo que es buen presagio, porque mucha gente que se sienta donde está Iñaki... Bueno, entre otros, Pochettino llegó a ser entrenador, Joan Collet, presidente del Español, y Iñaki, pues, repito, consejero. Y yo les digo una cosa, cuando ya se habló con él para ser consejero antes de las elecciones, él seguía viniendo aquí y yo no sabía absolutamente nada. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes. Sigo sentado en el mismo sitio. Sigo siendo el mismo y espero que sea así siempre.
¿No se te hace extraño? Después sí, de un año y 12 días sin venir por aquí, sí. Cuando habitualmente venías los martes o de vez en cuando venías a algún otro día porque había algún tema importante y hacíamos una tertulia, ¿no?
Sí, siempre los dos últimos años quizás condicionó con el cambio de horario, que en principio al principio era de 6 a 7 y media o 6 a 8, y era más fácil, para mí era más fácil venir de 6 a 8 que no de 7 a 8 y media, que ya se me hacía la tarde muy larga para tener que volver a ir a San Feliu y tener que volver a entrar en Barcelona, y quizás las apariciones en el programa eran más escasas. Los partidos, con todo el tema del pago de las radios, el canon de las radios,
coincidió
en los dos últimos años, el penúltimo año, el último año no, pero es que era un follón.
Hace dos años
tenías que solicitar la acreditación, tenía que tener la garantía de que iba a poder venir al partido, era, la verdad es que era bastante más complicado, pero sí que hasta esos dos últimos años, bueno, pues nos veíamos, si no nos veíamos el martes en la tertulia, nos veíamos el domingo cuando jugábamos en casa, o incluso hablábamos tú en el desplazamiento y yo aquí en los estudios.
Sí, por ejemplo, ¿te acuerdas el último partido o no?
No, la verdad es que no, han pasado tantas, bastantes cosas desde el último partido que no la verdad
es que
no me acuerdo.
Yo creo que el último partido sí que fue estando nosotros ya pagando el canon de la radio y antes de ser consejero. Creo que fue la temporada pasada.
Sí, tú en desplazamiento y aquí he venido más de uno, sí.
Noviembre fue cuando...
19 de noviembre es cuando salimos elegidos.
Ya, pero ya desde que se te presenta como futuro consejero, ya dejaste de venir, y eso es en... a principios de noviembre, me parece, ¿no?
Sí, que... es cuando suena el nombre, yo cuando salgo...
Pues hace más de un año y 12 días, ¿eh? Yo creo que hace un año...
Sí, desde que salimos, desde que sale la candidatura.
Un año, un mes y 12
desde
días.
Desde que se anuncia la candidatura de Jean Collet y en ella formamos parte, pues, los consejeros que estamos ahora, es cuando yo ya dejo de venir. Evidentemente no ha lugar el hecho de ser consejero o candidato a entrar en la candidatura y formar parte de una tertulia. No porque se producen pues conflictos de intereses y no
es como aquello que es. No, yo hablo ahora como presidente... Y ahora como socio.
Y ahora,
no. Presidente es el presidente.
Mientras seas presidente, por más que quieras hablar de como socio, hablarás y se te entenderá como presidente. Y mientras uno es entrenador, se le entiende como entrenador y es consejero y se le tiene que entender como consejero. Por mucho que tú hagas des la opinión a nivel personal, pero no dejas de estar formando parte de un consejo.
Como si tú, por ejemplo, ahora es una utopía que nadie...
Cuidado, Javier.
Que nadie lo diga ahora, ¿no? No, pero y te voy a poner un ejemplo. Luego hablaremos, por supuesto, de los temas de actualidad, pero claro, después de tanto tiempo me apetece también un poco el jijiji jajaja, ¿no?
Siempre hemos, durante 12 años siempre nos lo hemos pasado bien.
El día que, la última vez que vino Pochettino aquí, antes de ser entrenador, estaba Mané como técnico.
Ajá.
Ese día perdimos creo que empatamos en Bilbao, me parece, ahora no lo recuerdo bien, y Pochettino vino aquí. Al cabo de 2-3 semanas era entrenador del Español.
Uh-huh.
Y ese día Pochettino pues criticó a Mané, no le gustó lo que estaba haciendo y lo criticó, ¿no? Me parece pues normal, porque él era un perico, accionista, socio, y que venía aquí a comentar un partido. Entonces, tú ahora, si por ejemplo dijeras, hombre, yo pienso que sería bueno el cese de Aguirre. Dices, lo hablo como socio. Claro, no podría decirlo. Que estaba ya diciendo
es lo único que ha cambiado desde el 19 de noviembre desde un mes antes. Desde que sale la candidatura, cada vez que uno de los componentes del Consejo decimos algo, siempre tenemos que tener presente que somos consejeros.
Entonces, antes de nada.
Por eso es lo único que ha cambiado. Por lo menos, no por mi parte, creo que a la gente que está con la que estamos trabajando el Consejo, todos tenemos en cuenta que por encima de nuestras opiniones personales, de lo que nosotros pensemos, que a veces estamos todos de acuerdo, otras veces no estamos, siempre está por encima el respeto y la institución, y faltaría más que no fuera así.
No, por eso te digo que yo hay cosas que se entiende perfectamente, ¿no? Y tú eras de las personas en aquel momento, cuando todo el tema Iván de la Peña, que se pronunció clarísimamente, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
No, pero no, ahora no lo podrías hacer, ahora no lo podrías decir a un jugador, decir, no, yo no lo renuevo.
Hay casos en la plantilla que seguro que me vas a preguntar por ellos, y evidentemente yo te voy a poder decir lo que te tengo que decir como consejero.
Por supuesto, y
como
yo
aficionado, el día que sea aficionado...
El día que vuelvas aquí, por ejemplo... para ser tertuliano otra vez, entonces...
Opinaré como tertuliano, claro. Y diré lo que pienso como aficionado.
Exacto.
Básicamente porque no estaré dentro del ajo y no sabré cómo funcionan las cosas, y daré mi opinión desde fuera. Lo que hemos hecho siempre, cuando hablábamos de que un entrenador ponía a un jugador o ponía a otro, siempre hemos dicho lo mismo. Nosotros no trabajamos con ellos, no convivimos con ellos. ¿Que te extraña más una cosa que otra? ¿Que tú puedes ver como más normal una cosa que otra? De acuerdo. Pero el que trabaja con ellos es el míster. Y es el que toma la decisión de escoger a un hombre, de escoger a otro. No hay más.
Sí, que el único que está en el mismo lugar soy yo, Isito.
Sí.
El único que ha cambiado, no de ubicación física, sino de estatus, eres tú.
Yo tampoco he cambiado de estatus.
Hombre, de consejero a ser socio accionista solamente.
Yo digo...
Tú sabes que lo que digas aquí...
Yo digo que yo siempre seré, lo que siempre seré y no podré dejar de ser nunca, es veterano, es jugador. Puedo dejar de ser socio, puedo dejar de ser accionista, puedo dejar de estar de consejero. Lo otro, una cosa es ser, yo soy veterano, yo soy exjugador del rango de los
Españoles.
Eso no,
dejaré de ser. Consejero vas a estar siempre ahora. Ahora será cuando te vayas, y te vas algún día, supongo que tendrás que irte por lo que es motivo.
Yo habré estado ocupando el cargo de consejero, pero no seré consejero.
No, te dirán consejero. Pero siempre dirán, él es consejero.
Bueno, lo mismo que dicen, él es jugador, pero. De ese ser o de ese estar ocupando el cargo de consejero, yo me podré desligar. Puedo dejar de aparecer en los medios de comunicación.
Por supuesto.
Estar en, y se olvidarán de mí y yo no saldré y no pasará absolutamente nada, pero lo que siempre me llevaré a casa es, de lo que no me puedo desprender nunca, es de haber sido jugador del Real Deportivo Español. Del otro sí, he estado ocupando un cargo. Vale, he estado. En este caso, ser y estar no es el mismo verbo.
Las 7 y 11 minutos. Vamos a hacer una pausa, vamos a tomar una estrella y empezamos... Ahora la entrevista. Ahora la entrevista. Ahora esto ha sido el poco el jaboneo, prólogo. De jaboneo ahí para que te sintieras cómodo y todo esto. Y
sabes que siempre.
Pero bueno, por si acaso, ¿no? Por si
había perdido la costumbre.
Exacto. Ahora ya lo tenemos todo más controlado aquí. Las 7 y casi 12 minutos. Una pausa, nos tomamos la estrella y empezamos la entrevista en este último programa del año. Con el consejero responsable de la deportiva, con Iñaki Pérez Darilucea, que ahora yo no le puedo llamar Iñaki, ahora es Iñaki.
Mentira,
Pérez Darilucea.
Yo soy Iñaki, es algo que también me lo han echado en cara, porque antes eras Iñaki y ahora eres Iñaki Pérez Darilucea. El apellido me lo habéis puesto vosotros, yo siempre lo he tenido y siempre.
Pero claro, el apellido lo va a tener.
Claro, pero antes era Iñaki y ahora soy Iñaki Pérez Darilucea. No, soy Iñaki.
No, antes eras Iñaki Pérez, entonces decía, y tú decías, no.
Si me vas a llamar Pérez Darilucea. Si me vas a llamar Iñaki Pérez, llámame o me llamas Iñaki. O me llamas Iñaki Pérez.
Te puedo llamar Iñaki.
Claro que me puedes llamar como te dé la gana.
Bueno, como me dé la gana, ¿no?
Sí, mientras no me insultes, me puedes llamar como te dé la gana.
Te voy a insultar aquí.
Por eso.
No, te llamaré Iñaki.
Perfecto.
O señor Iñaki, no. Señor Pérez Darilucea, tampoco.
Tampoco.
¿Alguna vez
te
han llamado desde que eres consejero?
¿Señor Pérez Darilucea? No, en público creo que nadie. Alguno en plan de cachondeo.
A uno pues, de los
el
veteranos,
que está,
¿no?
El que está al otro lado del cristal hasta vicepresidente me ha llamado. Y yo que sé, alguno en plan de cachondeo.
Vicepresidente aún no, ¿eh?
No, ni aún ni si después, no sé, pero de momento ni después soy vicepresidente, soy consejero responsable del área deportiva. Señor don Iñaki Pérez Arlucea, en plan de cachondeo, más de uno y más de dos, evidentemente.
Lo dicho, la pausa y nos tomamos la primera estrella del programa. Y empezamos la entrevista hasta las 8 con Iñaki. Luego recuerden que hablaremos de lo que ha hecho el equipo, última hora, la rueda de prensa de Coloto. Porque que nadie lo olvide, el domingo jugamos en Pamplona.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Tir, una marca de confiança.
Especia, si conserves d'aquí la marisqueria en casa.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
Days. Passing by the crowd.
7 y 14 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar esa penúltima estrella ya del año 2013. La próxima será la última. Ustedes pueden tomarse la que les apetezca, por supuesto, ¿eh? Y si cogen el coche, sin alcohol. Y que sea siempre Estrella Damm. Y la primera del año será el próximo jueves a partir de las 7. Que por cierto, el jueves tenemos tertulia doble. Habrá dos tertulianos habituales más dos de los senadores. No he podido hablar con Andrés Carbonell, no sé si me está escuchando, alguno de los senadores me está escuchando. Dos senadores el jueves vendrán aquí. Aquí lo decimos también ya por antena por si alguno no lo podemos localizar, pues eso, los dos tertulianos habituales, de los tres que vienen, o cuatro, vendrán dos, y haremos esa dupla entre senadores y tertulianos habituales el próximo jueves en Tiempo de Español a partir de las 7. Nos tomaremos ese día, por supuesto, la primera estrella del año 2014 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Así que con Estrella Damm, el momento estrella de hoy, la presencia del consejero responsable de la deportiva, Iñaki Pérez Darilucea. Y eso, y hablábamos de Pamplona, y es algo que a mí siempre se me ha quedado, y con eso pues voy a empezar a hablar del tema deportivo, porque curiosamente jugamos el domingo en Pamplona, Y el año que Pochettino se hace cargo del equipo, Iñaki estuvo en Pamplona y viajábamos por la noche después de perder 1-0 con el famoso gol de Nekuman a centro de Massoud, que estábamos ya hundidos en la miseria. Yo salgo del campo, estamos en segunda. Y viajamos en ese coche, Iñaki, tu mujer y tu hijo pequeño. Y tu mujer también decía, estamos en segunda, esto no lo remedia nadie. Tu hijo pequeño no decía nada aún, esta era...
Tenía... Bueno, 10, 12...
Fue el año 2008...
Pues 5, 6 años.
Bueno,
10, 11 años.
Pero él no se pronunciaba, él estaba en sus cosas.
En el limbo.
Y tú decías, mientras... Hasta que no me muero... ¿Cómo
hasta
era?
Hasta que no esté muerto no me entierran.
Y yo esa frase me quedó grabada ese día, porque fue a partir de ahí cuando empezamos a subir, ¿te acuerdas?
La verdad es que sí, si hubiéramos tenido un par o tres de semanas más al ritmo que íbamos, incluso hubiéramos podido entrar en UEFA. Pero bueno, pues así, el fútbol hasta que no te matan no te pueden enterrar, porque pueden pasar muchas cosas. Y de hecho hemos tenido experiencias en las que hemos estado, esa temporada fue dura, igual que fue dura la que nos salvamos con el gol de Coro. Hemos tenido temporadas anodinas y hemos tenido temporadas buenas, y el fútbol es así, es lo que te marca, que hasta el final tienes que estar luchando, porque es lo único que tienes para poder conseguir los objetivos.
Bueno, hablando de objetivos, el presidente siempre ha mantenido que el objetivo es aspirar al máximo, no mantenerse solamente con el objetivo de salvar la categoría. Yo tengo que hacer la pregunta porque yo lo he dicho aquí, y hay algo que a mí que me sorprendió en su momento, y no hace tanto, hace un mes, cuando Javier Aguirre dice, no, a mí me ha dicho el Consejo que el objetivo es llegar a los 42, hacer 21 y 21. Eso lo dijo Aguirre, y eso tú lo has sí. escuchado y lo has leído. ¿El Consejo le ha dicho en algún momento a Aguirre que el objetivo es mantener la categoría?
Depende cómo lo quieras entender. El míster tiene razón, porque yo no sé si llamarlo objetivo o llamarle necesidad. La primera necesidad perentoria es mantener la categoría. Que el objetivo final, después de las 38 jornadas, se le haya dicho que son los 42 puntos, no es ese. Y ese no es en el sentido en el que se le dicen, en el que se le comenta al míster que queremos los 42 puntos, 21 en la primera, 21 en la segunda, y aquí paz y después gloria. No. Primero porque es un profesional, y él tampoco, no tiene ningún sentido que él se tire piedras encima de su tejado cuando puede obtener 50, entrar en UEFA, mérito deportivo, éxito deportivo, currículum, dinero. Es ridículo no hablar de que solo nuestro objetivo cuando hayamos cumplido los 42 puntos y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Si eso lo hacemos en la jornada 28 y nos quedan 10 semanas, es de idiotas tirar las 10 últimas jornadas cuando tienes opciones de poderte meter en Europa, que eso es bueno absolutamente para todo el mundo. Vendan quienes vendan y como vendan la moto, entrar en Europa siempre es bueno. Luego habría que valorar si te vuelves loco por entrar en Europa y haces cosas que no debes y empiezas a querer abarcar cosas.
Pero como club, Iñaki, en esto el club quiere ir a Europa.
Claro que quiere ir a Europa. ¿Cómo no va a querer ir a Europa?
Digo, porque tú ya sabes que se dice que es que al club no le interesa la Europa League, porque no sé qué, no sé cuánto, porque más gasto. Dicen que cómo vamos a ir con este equipo el año que viene a Europa, pero claro, es que...
Luego tienes que matizar el hecho de, a ver, he entrado en Europa, estoy en Europa, ahora que hago, me vuelvo loco, empiezo a tirar la casa por la ventana para hacer una buena Europa League, y estoy en Europa League y me vuelvo loco, en ese supuesto me vuelvo loco, y resulta que en Liga... Mi objetivo va a seguir y tiene que seguir siendo salvar la categoría. Lo hemos dicho y yo me he hartado de decirlo en este programa. Nosotros vivimos de salvar la categoría. El fútbol está como está. Las circunstancias económicas son las que son desde hace muchos años para todos los equipos de primera división, o por lo menos para 14, 15 equipos. Y vivimos de salvar la categoría, mantener la primera división. A partir de ahí, ¿cómo no vamos a querer entrar en Europa? Porque tengamos que pagar más primas, porque tengamos que desplazarnos más.
Eso también, y lo comentaba Ramón Robert también en este programa hace un tiempo, no te puedo decir un mes, dos meses, que al club le interesa estar en Europa porque los sponsors exigen a muchos equipos, tú quieres dinero mío, entra en Europa.
Claro, es que es más fácil que tú pidas estando clasificado para Europa y que puedas conseguir el presupuesto que tú te has marcado de ingresos estando el cuarto en vez de estar el decimocuarto.
Bueno, pues ojalá. Ya, yo cuando hablo de Europa no puedo hablar de Champions.
Yo cuando hablo de cuarto, tercero, claro. Segundo, estoy hablando de Europa, no estoy hablando de la Champions.
Ya, pero es que claro, hay una diferencia entre Champions, por ejemplo, y...
Pero, a ver, no... mi primer objetivo es salvar la categoría y conseguir los 42 puntos. Si puedo en la jornada 27, mejor que la 28.
Ese es el objetivo posiblemente de 15 equipos.
Evidentemente.
Eso lo tenemos todo claro. Pero de ahí a decir que es el único objetivo.
Yo a Javier no le he oído que el único objetivo que él tiene.
Lo dijo.
Él dijo que el consejo le había dicho que tenía que hacer 42 puntos.
Y que el objetivo era ese.
El objetivo es ese, pero no es el único objetivo. Si en la jornada 27 tiene 42 puntos, como se le ocurra tirarse a la Bartola.
Como el año pasado o no. El año pasado fue distinto, ¿eh?
El año pasado es diferente, no es lo mismo.
Estoy de acuerdo contigo.
Yo creo que no sería lo mismo que tú a 10 jornadas para el final de este año bajaras los brazos o se viera un descanso psicológico y físico, que somos todos personas, de joder, nos ha costado Dios y ayuda llegar donde hemos llegado, y hasta cierto punto, porque tú hablas con los profesionales y dices, Iñegui, hasta cierto punto nada, ¿eh? Que tenemos una pasta gansa por meternos en Europa.
Claro.
Es ridículo, es... Lo que pasa es que luego tú lo que estás viendo no transmite eso. Te joder, pues de acuerdo que cuando sales al campo no prima el hecho del dinero que te pagan y la clasificación que puedes tener. Pero venir de una situación como la que estábamos el año pasado, salvar los muebles faltando 6 jornadas y teniendo en esas 6 jornadas posibilidades de clasificarte para Europa. Eso es una cosa. Y hacer una temporada que en la jornada 29-30... tú tengas opciones de luchar por Europa, yo creo que la actitud del equipo este año, si ojalá pasa eso, va a ser totalmente diferente.
Pero yo hay una cosa que del año pasado critiqué el día que se produjo, que fue cuando Aguirre dice en rueda de prensa en Getafe, le voy a preguntar a los jugadores qué quieren hacer. Yo eso no lo entendí y creo que casi nadie lo ha entendido. Y luego yo te explico el desarrollo y luego me das tu opinión. Creo que Aguirre no puede decir públicamente eso. No lo puede decir. Y te digo una cosa, él se ha arrepentido de haberlo dicho. Y si pasa este año lo mismo, que la situación es distinta, porque el año pasado veníamos de una posición muy, muy complicada, y cuando Aguirre asume el cargo, todos nos cortábamos los dedos por salvar la categoría.
Y el codo.
Todos. Pero cuando llega al día del Getafe, después de ganar el Getafe, y yo lo entendía a posteriori, lo he de reconocer y lo expliqué aquí, que una vez estando en Garos, los jugadores, yo hablaba con ellos y ellos reconocían que estaban muertos. Físicamente y mentalmente estaban muertos. ¿Por qué?
El esfuerzo fue grandísimo, pero grandísimo.
Que ellos se dieron cuenta el día del Granada. El día después del Getafe, se dan cuenta de que no pueden. De que ya... No porque de manera propia bajen los brazos, sino porque...
No se hace de forma consciente.
Sino porque ya no podían más. Pero este año es totalmente distinto, es decir... No hemos estado en posición de descenso nunca este año. Hemos llegado a estar cuartos en la quinta jornada con los mismos puntos que el Villarreal. Luego lo del... podemos analizar o no qué pasa desde el Villarreal hasta que Aguirre se da cuenta de que no puede hacer tantos cambios. Eso es, te estoy hablando de opinión personal, por supuesto. Y por lo tanto, ahora estamos en una posición que es la novena, cómoda, 22 puntos, el año pasado acabamos la primera vuelta con 21, pero con un esfuerzo enorme, y este año a lo mejor acabamos la primera vuelta solo con 22. Creo que nos faltan 5 o 6 puntos que hemos perdido nosotros, o que Aguirre no ha sabido ganar.
Eso le pasa a todos los equipos.
Bueno, pero creo que este año es un poco distinto todo esto.
También has conseguido 4 o 5 puntos que tampoco...
No, pero yo creo que hay partidos que no los hemos merecido.
Sí, hay partidos que tal y como se desarrolla el partido, pues a lo mejor crees que podías haber hecho algo más y mejor de lo que has hecho, pero también las cosas salen como salen.
¿Tú crees que hay dos puntos de vista en todo este tema, que es que Aguirre hace lo que puede con lo que tiene, que yo no estoy de acuerdo, y otros que defendemos que hay equipo mejor plantilla que el año pasado y que con este equipo se puede aspirar a algo más que salvar la categoría?
Yo creo que Javier Aguirre lo que hace es tratar de sacar cada domingo el mejor 11 para ganarle al rival. Gustará más o menos la forma en cómo lo hace. Yo no voy a entrar, porque eso es... cada uno tenemos nuestra opinión. Pero de lo que sí estoy seguro es de que Javier hace y escoge a los 16 tíos, 18 tíos, que mejor cree para ganar el partido en función del rival que tiene delante.
¿Tú has entendido alguno de las cosas que ha hecho?
No las he entendido, pero es que yo no trabajo con ellos. Yo he estado viendo, he visto dos entrenamientos en toda la temporada. Y yo veo el ambiente que tiene en el entrenamiento y yo entiendo que se le tiene que hacer difícil escoger. Porque el
pero
grupo...
eso es bueno.
Claro que eso es bueno. Yo creo...
y el crees que hay mejor plantilla que el año pasado?
Es... las comparaciones son odiosas. Siempre, los periodistas siempre hacéis lo mismo. Tenemos mejor equipo que el año pasado, tenemos peor equipo que el año pasado. Esta plantilla es no sé qué, esta plantilla...
No, pero, tener, pero es muy sencillo.
Si al final, lo que te va a marcar si es bueno o si es mejor o es peor, al final es el resultado donde tú estés. Al final
ya, pero tú ya sabes, hay una cosa que es muy sencilla.
Es mejor plantilla,
el año pasado...
mejor plantilla, yo creo que es mejor plantilla porque, entre otras cosas, tenemos bastante más futuro y más recorrido que el año pasado. Sí, pero con eso... ¿me puede bastar o no me puede bastar? Porque yo tener más recorrido que la que tengo este año con esta plantilla, que el que tenía el año pasado, si no saco resultados a corto plazo, no me sirve para nada. Entonces, tienen que demostrar que están ahí y que quieren jugar en primera división, que es algo que se ha tratado por parte de todos, de imbuir a los jugadores de que la primera división es una especie de regalo. El jugar en primera división no juega cualquiera. Y eso es algo que se lo tienen que ganar. Y hablo de jugar en primera división, no 30 partidos o 40 partidos, sino ser, acabar siendo un jugador de primera división y acabar jugando en primera división. Y en ello están, y por eso Javier Aguirre tiene los problemas que tiene a la hora de escoger. Y todo el mundo, pues mucha gente le reclama que ponga a Alex, otros le reclaman que ponga a Abraham.
Bueno, a ti no te lo voy a preguntar si haría jugar a Alex, ¿no?
Es que yo haría jugar a unos, tú harías jugar a otros, Javier hace jugar
ya,
a otros.
Ya, pero la diferencia es que yo puedo decirlo y tú a lo mejor no lo puedes comentar ahora. Pues está claro, con lo que decíamos al principio del programa. No es el mismo el papel de un consejero. Claro, imagínate que tú dijeras.
Yo tengo mi opinión, pero
claro.
Mi opinión personal me la tengo que callar.
Claro, no tú puedes decir, es que lo que decimos al principio.
Lo que sí defiendo es que comparta o no comparta mi opinión personal con lo que hace Javier Aguirre, lo que a mí no me cabe en la cabeza es que Javier Aguirre no esté haciendo lo que realmente tiene que hacer con la plantilla. Eso sí que no me cabe en la cabeza, ni como aficionado, ni como socio, ni como accionista, ni como consejero. Yo no entiendo que un tío, una persona, que es el míster, el entrenador de un equipo, que tiene que escoger a 18, y de esos 18 escoger a 11, no escoja a los 11 que mejor le van a hacer las cosas. Yo, Javi, a mí no me entra la cabeza.
No, yo...
Aquí te entra la
tú
cabeza.
Tú has sido jugador y lo hemos hablado muchas veces durante muchas tertulias cuando...
¿A ti te entra en la cabeza que alguien no escoja a los que él cree que para ganar al rival que tenga enfrente?
Yo a veces creo que un entrenador, cuando juega a ser entrenador, es cuando la caga. Y a mí, yo no entendí por qué los primeros 5 partidos había un equipo base que todo el mundo jugaba... Y jugaba los mismos casi siempre, y a partir de la jornada del Villarreal empieza a cambiar todo y ya no
pues
entendí
porque...
jugadores que van de la grada al banquillo, del banquillo no juegan, se tiran un partido enorme y están 8 partidos fuera, todo eso yo no lo llegué a entender.
Puedes tener dos lecturas, una, se ha vuelto loco, le ha dado un aire...
No, yo no dije que se ha vuelto loco, simplemente que empezó a ser, a creerse que era un entrenador.
Yo siempre he creído que es un entrenador.
Lo que sí creo
es que lo que él quiere demostrar a la plantilla con eso es que cuenta con todos. Se puede entenderlo. Tú puedes aceptar esa idea o no puedes aceptar esa idea. Y yo he tenido entrenadores que han contado solo con 14. Y les ha ido bien mientras esos 14 estaban la mar de bien. No había ningún problema.
Yo puedo tener algún cambio.
Y yo he tenido entrenadores que te dicen: depende de vosotros. Yo tendré que escoger, ahora tengo 25 amigos, luego tendré, y alguno de los que me está escuchando, si hay algún compañero mío, sabe a quién me estoy refiriendo, ahora hoy tengo 25 amigos, el primer día de la pretemporada, cuando haga la primera lista de 16, tengo 16 amigos y 9, soy un...
No, son 18, ahora tienes dos amigos más,
vale, ahora
tienes
antes
eran 16.
Más, pero cuando escoja 11, tengo 11 amigos y los otros 14 restantes ya no son mis amigos. Depende del jugador, depende de los jugadores, de lo que entiendan los jugadores, que ese míster es capaz de dar y va a tratar de ser lo menos injusto posible, porque justo, aquí no se trata de ser justo o no ser justo, pero sí que tú tienes que manejar un grupo. Y lo que quiere hacer, lo que yo entiendo que él hace en Villarreal y que ha querido hacer después de Villarreal es...
¿Tú entendiste lo de Villarreal?
Yo entiendo lo de Villarreal. Entiendo lo de Villarreal desde el sentido de decir, coño, con perdón, cuenta con toda la plantilla, porque sí que es verdad, y en eso casi estamos todos de acuerdo, que el nivel del 99% de la plantilla es más o menos parejo.
Estamos de acuerdo.
Tú quitas
bueno,
a uno, pones a otro.
Sí. Yo si puedo entender bueno, 2-3 cambios, pero no 8 ese día.
Si te vienen 3 partidos como venían
igual,
seguidos, de acuerdo, que lo puedas aceptar o no es una cosa. Estamos hablando del sentido con el que...
Claro.
El sentido que yo entiendo con el que hace eso es ese. Cuenta con toda la plantilla y no le importa cambiar a 8 tíos. Que se puede ver, si sale bien, como salió lo del año pasado al principio, cuando vosotros veíais a Cristian Estuani interior derecho, el que más o el que menos, el que más, de entrada, cuando lo ves, te se ha vuelto loco.
No, fue el día del Deportivo de La Coruña, fue la primera vez que lo... y además bien, y desde ahí lo ha mantenido allí, y Estuani está en la selección de Uruguay gracias a la decisión de Aguirre y Tena. Como delantero centro no estaría.
Si el día de Villarreal no nos meten el primer gol a los 48 segundos...
No nos hubiera salido tan mal. Si yo no me quejo, Iñaki, de que hiciera 8 cambios porque el equipo jugara mal. Porque creo que calidad en este equipo, por mucho que la gente quiera machacarme de que este equipo son 4 cañas. Este equipo no son 4 cañas. Y yo defenderé al equipo por encima del entrenador. Siempre lo voy a hacer. Porque confío en este equipo. Hay otros años que a lo mejor puedes decir, no, es que el entrenador no tiene nada. Y me puedo remontar a la época de Paco Flores. Que yo sé que Paco Flores, yo estoy haciendo los reportajes de los 20 años y tú ves los jugadores de alguna época, dices, no me lo puedo creer.
No te puedes llegar a creer dónde hemos estado.
Exacto.
Con lo que tú crees de calidad que tiene esa plantilla.
Exacto. Estamos hablando de cosas a priori, porque luego tú puedes tener una plantillaza como el año que tú debutas en las transmisiones, que es el año que ganamos la Copa del Rey en Valencia. Tú miras la alineación del Atlético de Madrid y dices, madre mía, este equipo está en segunda división. O el año pasado el Villarreal.
Igual.
Hace dos, que bajó a segunda. O el Valencia en su momento, es decir, no te lo puedes creer. Entonces, a priori, yo creo que esta plantilla es mejor que el año pasado, que hay 24, no puedo contar a Tejera porque no cuenta, luego ya hablaremos del tema este, para el mercado de invierno todo el rollo este, pero el resto de jugadores, tú puedes quitar a uno, pones a otro, haces esto, haces lo otro, y a mí me parece que esta plantilla está capacitada para tener esa ambición mucho mayor de la que en su momento dijo el entrenador. Pero bueno, esto ya lo hemos hablado. ¿Qué relación tienes tú con el míster?
Buena. Yo desde el día que lo conocí, cuando se barajó el fichaje de Marcelino y de Javier, y en las conversaciones con Marcelino no estuvo el presidente.
Fue a Madrid, ¿no?
Sí, se desplazó a Madrid y yo estuve hablando con Javier y...
¿Tú eras de los que quería Javier Aguirre?
Yo sí, yo creo que el equipo necesitaba un tío de las características de Javier Aguirre.
No estoy de acuerdo contigo, en eso estoy de acuerdo.
Se renueva Javier Aguirre, o mi opinión es favorable a que se renueve a Javier Aguirre, porque creo que este año nos puede dar lo que nos dio el año pasado. No, aquí a mí me has oído que lo que haces en el fútbol no sirve absolutamente para nada. Lo que has hecho hoy, mañana no te sirve. Tienes que pensar si las personas que tú tienes mañana te pueden dar como mínimo lo que te han dado este año. Y ese es el objetivo con el que se le renueva, o por lo menos con el que la opinión mía es de renovar a Javier.
La decisión de renovar a Javier es tuya, del presidente y de Óscar.
Sí, hasta ahora.
De los tres. Es decir, la decisión deportiva las tomáis los tres siempre. Pues luego hay una parte económica que eso ya. Vamos por otro lado ahí.
Las opiniones de.
Hablo del tema deportivo.
Tema deportivo, normalmente hablamos Joan Collet, Óscar Perarnau y yo. Y el que manda en esas tres, de esos tres, el que manda es Óscar Perarnau, que es el que tiene que mandar, es el que te dice. Pues si necesitamos esto, yo creo que es mejor este que este. Y luego está el tema económico. Y eso ya es un muerto,
a ver,
comillas, para el presidente.
Decía, aparte Iñaki, que Óscar no va a presentar a un jugador que sabe que al club le va a costar no solo 3 millones de euros, sino que su ficha vale 3 millones de euros, porque entonces ya no va a presentar ese jugador. Porque es imposible.
Ojalá no nos tengamos que ver en esa situación. Pero de todas maneras, Óscar Perarnau lo que hace es... de estos tres jugadores son interesantes, pero con estas condiciones.
No, claro.
Porque no es que... No, y no tienen que ser de 3 millones, ¿eh?
No, te he puesto 3 millones como ejemplo, ¿no?
Como pueden ser 600.000, 800.000 o 700.000, porque claro,
nosotros nos movemos en, digamos...
Dependiendo de la horquilla en la que tú te muevas... Y dependiendo las necesidades que tenga el equipo y dependiendo el puesto que sea el jugador y quién de qué jugador estés tratando, Óscar, cuando tú le preguntas, a mí me gusta Pepito. Digo, vale, piden 800.000 claro, euros.
El representante te llama y te dice, oye, ¿te interesa este jugador? Son 2 millones de euros por al año. Claro, Oscar dice, no, hombre, si lo bajas a 800.000 empezamos a hablar. Claro, no, no, 2 millones es imposible.
No, pero ya no me muevo en 2 millones. Yo me refiero a que estamos, se está trabajando en la horquilla de 800, 600, 900.
Es como máximo.
El jugador, no, pero es que entre 600 y 800 puede ser que ya no sea interesante. Porque entendemos que no vale por ser el jugador que
es. Por edad.
Por lo que sea.
Por lo que sea.
Por las circunstancias de ese jugador, no, no deberemos pagar 800.000 euros. Y luego, para pagar 800 por este y 700 por aquel, ostras, pues mira, entonces, si estamos hablando de 100.000 euros de diferencia, vete a por 800.000 de este. Porque prefiero pagar 800.000 por A en vez de 700.000 por B.
Y si hay que sacarse a alguien del medio, pues para poder
siempre,
pagar el otro...
Si, claro. No, no, claro, es que...
antes de entrar, dejen salir.
El año pasado, y me lo comeré con patatas toda mi vida. Petrov, pero nos equivocamos deportivamente.
Sí, sí, pero a ver, no. La decisión fue del entrenador también.
Pero
él lo dijo él públicamente.
Nosotros deberíamos haber estado, haber sido, no sé, haberle hecho entender que a lo mejor no era todo, que no iba a dar todo el resultado que él creía que podía dar, porque evidentemente no trae a Petrov por capricho, él trae a Petrov porque cuenta con Petrov y al final Petrov no da. Pero nosotros nos equivocamos y nos equivocamos deportivamente.
A ver, yo entiendo, yo entiendo, Iñaki, que en aquel momento, después de que llega Aguirre, que son los primeros partidos de liga como entrenador, que el equipo parece que empieza a reflotar, él dice, bueno, yo, ya que no me podéis traer nada porque no hay dinero, pues...
Quiere un banda izquierda, conozco...
Y que es Petrov. Todos pensábamos que... Ya sabíamos que no era el Petrov del Atlético de Madrid,
eso
estaba
claro,
clarísimo.
Eso está claro.
Pero tampoco pensábamos que iba a ser un jugador casi en retirada.
Pero a lo que me quiero referir es que Petrov, además, él viene, además de porque el míster...
Lo pide,
porque se va al BIN.
Sí, claro.
Si Albin,
bueno,
el...
se fueron tres. Albin cedido... Se fue Galán.
Albin Luna se van cedidos.
Galán.
Montevideo. Galán se va traspasado. Ruiz Fuentes se va. Pero básicamente, por el sitio, la plaza que puede ocupar, se va porque, y por eso me refiero al tema económico. ¿Te puede dar mejor resultado? Sí, pero para que venga Mr. Petrov, tenemos que encontrar un sitio porque no tenemos. El presupuesto es el que es. Y no me puedo salir de ese presupuesto. Y si él hubiera querido ir a Petrov, pero Albin no tiene la suerte de irse cedido al Nacional de Montevideo, o Luna no sale cedido, no hubiéramos podido traer a Petrov porque no hay. Entonces, todo eso se tiene en cuenta. Y todo eso lo tiene en cuenta Óscar Pedernau y luego lo comentamos.
No, yo creo que Óscar está haciendo un milagro.
Es el mejor fichaje.
Es un milagro lo que está haciendo Óscar. Porque fíjate,
yo digo una frase siempre que se la he leído mal a Picasso, que decía que la inspiración me pille trabajando. Los milagros que hace Óscar no son milagros, es trabajo de hace muchísimos y muchísimos y muchísimos años.
Yo el día que vino aquí le dije, Óscar, menos mal que eres un mal entrenador y un gran director deportivo.
Yo no creo en...
A ver,
creo,
se lo dije con todo el cariño...
Es pero... un grandísimo entrenador.
Bueno, tampoco seas tan pelota.
Es un grandísimo entrenador y él sabe lo que voy a decir. Y es un grandísimo entrenador de infantiles.
Ahí me gusta.
De infantiles, para mí es el
de
mejor
fútbol base, es verdad.
Pero de infantiles. Por su carácter, por su manera de ser. Y está demostrando ser un grandísimo director deportivo.
Mira, yo recuerdo...
Y sobre todo, si hay alguien que se preocupa en las circunstancias en las que está el club, se preocupa por todo lo que pueda afectar económicamente al club desde su parcela, es él.
No, yo estoy contentísimo, primero como persona, porque siempre le he tenido un cariño especial a Óscar Pedernau, y cuando él era entrenador del B, vino aquí muchas veces, y yo sé que lo pasaba mal, porque se notaba que no era lo suyo, que él tiene otras cosas mucho más positivas. Y yo decía, Óscar, tú te tienes que ir a los despachos. Tienes que ir a los despachos. Y se está demostrando. Y luego cuando estaba segundo de market ya era distinto. A ver, no era el primer entrenador. Pero que el papel de Óscar Pedernau es enorme. Y curiosamente, el fichaje que él no ha traído, y bueno, sí que ha traído, pero que el que pidió el entrenador es el que desgraciadamente todos teníamos mucha ilusión. Y es que el que no está rindiendo tanto como Spitzi.
A ver, nadie duda de la calidad que tiene Pizzi.
Nadie.
Lo que pasa es que, bueno, pues tienes épocas a lo largo de tu vida como jugador donde las cosas te salen mejor y las cosas te salen peor. Y basta que él sea, porque si hay alguien interesado en que le salgan bien las cosas a él como jugador, es el propio jugador, porque sabe que tiene el Mundial a 4 meses vista.
Y
si no juega en el equipo en el que esté, con nosotros donde esté.
Él es el 24-25 de Portugal, claro.
Por eso, entonces, o tiene, o sabe que o hace las cosas bien y cuentan con él, porque tampoco es que te tengas que salir cada partido, sino que cuenten contigo cada partido.
Él ha tenido Iñaki esas oportunidades. De Aguirre ahí
sí,
le ha dado las oportunidades.
Y él ha dicho públicamente que él es el primero que está totalmente descontento de cómo se le están saliendo las cosas. Pero el fútbol es así y tú basta que quieras que te salgan bien las cosas para que no te salgan de todo bien.
Él os ha pedido, Iñaki, salir del club.
Él ha hablado con Óscar Perarnau y con Óscar Perarnau quedaron que hasta después de vacaciones las cosas iban a estar ahí, a ver qué pasaba, porque evidentemente
lo que no va a ir Pizzi es un equipo de la Liga Española que lo vamos a reforzar, claro.
Es de cajón, al enemigo ni agua, claro. Si tienes sed, bacalao con polvorones, no. Entonces, por eso.
O le das pate de foie gras si tienes sed.
Sí, no, es igual, pero bacalao con polvorones yo creo que ya vas bastante jorobado. Él tiene que ser consciente, yo no diría ni que tiene que ser consciente, y él es consciente de esa circunstancia y de que, bueno, pues hay equipos que lo pueden utilizar con más continuidad que a lo mejor la que tiene aquí. Pero también es verdad que eso nosotros lo tenemos que.
Es que él ha tenido continuidad aquí, es que
ya,
no. La pena, él dice que es que no ha jugado en su posición, pero no creo que sea esa la situación de Pizzi. Porque, por ejemplo, ayer jugó en el partido solidario que hubo en Madrid y marcó.
Sí, salió el otro día contra Indonesia y también contra el equipo.
Yo creo que no sé si él se mete una presión añadida.
Es que quizás sea eso, porque cuando, si tú eres diestro, te ponen en mano izquierda, quien te pone en mano izquierda ya sabe el tope que tú tienes que dar. Pero es que si no te salen las cosas, no te salen las cosas ni en la izquierda, ni en el medio, ni en ningún sitio. Y al primero que le sabe mal es a él, y de rebote a los que peor nos está sabiendo es a nosotros, porque no estamos pudiendo aprovechar al Pizzi que jugó con el Depor.
Es que con 4 o 5 goles de Pizzi ahora tendríamos 6 o 7 puntos más.
Es que es eso, es que tienes otro jugador más que también te puede aportar, que es por lo que viene, es porque dices, es que nadie va a discutir la calidad que tiene Pizzi.
Nadie, por supuesto.
Entonces,
bueno, antes de entrar, dejen salir.
Sí, tenemos las 24 o 25 fichas pilladas. Ahí se ficha. Este año hay gente que viene a final de temporada, pero porque al final de temporada salen, porque no queríamos, que no es nada agradable dejar a nadie sin dorsal. Todo el mundo merece tener dorsal cuando estás en un equipo. Y al final, bueno, pues John Córdoba viene a última hora, porque a última hora conseguimos tener plaza vacante.
Bueno, luego hablaremos del tema Córdoba. Vamos a hacer una pausa y vamos con nombres propios. Llevamos ya 40 y pico de minutos, La pausa, lo dicho, y vamos con nombres propios.
Divanos patrocina la tertulia de Tiempo de Español.
DB Schenker es Fine Tier, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker es Fine Tier, una marca de confiança.
Especial, si conserves d'anir.
Seguimos en directo en este último programa del año 2013 con el máximo responsable de la deportiva del Consejo de Administración, como es Iñaki Pérez de Arrilucea.
Menos mal que ha dicho que me iba a llamar Iñaki.
Bueno, ahora te llamo Iñaki en la entrevista, pero cuando te tengo que presentar tengo que decir el
resto. Iñaki.
Bueno, vamos con los nombres propios. Bueno, con la parte más positiva. A ver, renovaciones de Kiko y Víctor Sánchez. Ninguno acaba contrato este año. Le queda un año más.
No, pero son dos activos grandísimos que tiene.
Tú eres muy, muy optimista.
Soy muy, 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 muy optimista.
Es decir, hoy no puedes decir que Kiko ha renovado ni que Víctor ha renovado, ¿no?
No puedo decir. Pero las cosas están muy bien y pintan muy bien, tanto con uno como con otro. Creo que vamos a llegar a un acuerdo de forma bastante rápida.
Además, yo creo que los dos quieren quedarse. Y eso sí, también es importante.
Hombre, no importante, es fundamental. Si tú no te quieres quedar en esta casa...
No, pero tú ya sabes que a veces se ningunea mucho con el tema de, bueno, ya veremos. Y los dos han demostrado que a ver, Kiko lleva muchos años aquí y lo ha pasado mal. Pero Kiko lo ha pasado muy mal en el Español, ¿eh?
Kiko no ha tenido la suerte o la fortuna de debutar antes y ha sabido seguir trabajando y ha sabido seguir entrenando y por eso está donde está y por eso se ha ganado lo que se ha ganado.
La idea no es renovarle para venderlo.
La idea no es renovar. Yo cuando nosotros hablamos de renovar a un jugador es para tenerlo. Luego... Y me dirán de todo, pero claro, luego te viene alguien y te dice, no, ¿qué tiene de cláusula? 30 millones.
Bueno, ahora tiene 20, se le va a subir la cláusula.
Dependerá de las condiciones del contrato, porque
pero
claro...
Bueno, yo entiendo también, Iñaki, que si te viene un equipo y te da 20 millones, no seamos tontos tampoco.
No, pero yo, es
que, no lo digo por ti, lo digo que es lógico que...
No, pero es que tú lo renuevas para vender. No, yo lo renuevo para quedármelo. Ahora, si viene alguien y viene con 20 millones de euros, antes... De mí, antes del presidente, antes del jugador, está la entidad. Y eso es para la entidad. Con lo cual, no te queda más remedio. No que, ojalá consigamos podernos hacer, que es lo que estamos tratando de hacer, podamos hacernos fuertes a la hora de vender. Aunque tengamos que vender...
Pero vendedores somos todos.
Pero aunque tengamos que vender...
No mal vender.
Lo importante es no tener la necesidad de vender. No es lo mismo tener que vender imperiosamente que decir, bueno, a mí no me importa vender a este jugador, o no me importaría vender a este otro, o no me importa escuchar ofertas por todo.
Pero me puedo esperar.
Pero no tengo ninguna necesidad, básicamente, y eso lo manda una sola cosa, y es que yo pueda pagar lo que tengo firmado con esos jugadores. Si yo puedo pagar, si las cosas van normal... y nosotros vamos haciendo temporadas normales en Primera División, yo voy a poder hacer frente a los contratos que tengo firmados con los jugadores. Mientras yo pueda hacer frente a esos contratos firmados con los jugadores, no me voy a poder hacer fuerte y voy a decir, ¿qué quieres a Javier de Aro? Vale, este es el precio de Javier de Aro. No, hombre, es que tal y que cual. No, este es el precio de Javier de Aro. Porque si no me lo compras, no pasa nada. A mí no me generas ningún problema. Yo puedo pagar, puedo seguir pagando a Javier de Aro. Ahora, si a mí me han costado y yo he gastado dinero o he invertido dinero en jugadores pensando que son grandes jugadores que cuestan más caros, que valen más dinero y al final no dan el resultado que tienen que dar y yo voy ahogado con las fichas que yo tengo que pagar a esos jugadores, pues podré aceptar o me veré abocado a aceptar ofertas por debajo de lo que realmente valen esos jugadores, pero es que yo tengo un problema para poder mantener ese presupuesto año tras año.
En menos de un mes, ¿tú crees? Kiko y...
Yo estoy convencido que sí. Yo creo que antes de que acabe el mes de enero, los dos están renovados.
¿Se ha empezado también a negociar con Javi López? ¿Una mejora? No.
Está hablando con Oscar Perarrao y de momento, no, que yo sepa, no han hablado con Javi. Por lo menos a día de ayer no salió el tema de Javi López. Otra cosa es que se empiecen a acercar y, oye, a ver si nos sentamos, a ver si...
Pero de momento no ha habido una reunión formal.
A mí no me consta.
John Córdoba, ¿qué vamos a hacer con él?
Pues vamos a intentar vamos a intentar que se quede con nosotros. Y yo creo que también aquí, igual que Kiko, igual que Víctor, que quieren seguir con nosotros, yo creo que John también...
¿Te ha sorprendido, John Córdoba?
A ver, sí por lo rápido del rendimiento. Porque cuando...
Sí, porque venía sin jugar Oscar, y estaba allí
cuando
en
Oscar,
México.
Cuando a Oscar se le plantea, oye, John Córdoba y tal, teníamos informes, evidentemente no sé si hay algún jugador en el mundo el que no tenga Oscar Perarnau algún informe por ahí guardado. Sí, tiene... Ostras, pues sí, pues es jugador, es bueno, pero, ojo, tiene 20 años.
20 años.
Estaba jugando en Liga Mexicana.
Jugó el Mundial Sub-20.
Vale, pero es un jugador que puede ser un activo de a medio o largo plazo para el club. Y si tenemos que... Si lo fichamos para echar mano de él y que nos dé rendimiento inmediato, a lo mejor tenemos problemas porque, como hemos tenido la experiencia Longo, pues dices, ojo, no vaya a ser que cometamos el mismo
error. Eso que Longo empezó bien. Pero bueno,
sí,
luego pasó
lo que
pasó.
Sí, pero luego tú ves el jugador y dices, es un jugador que
está verde,
años,
sí.
te puede dar un resultado espectacular.
Pues se ha perdido Longo, este año se ha perdido Longo.
Todos.
No, no nosotros, que como jugador se ha perdido, porque tuvo la lesión aquella famosa de la clavícula.
De hecho, cuando sale de aquí se rompe la clavícula y...
Y este año no ha hecho nada Longo.
Y ya te digo, John Córdoba nos ha sorprendido por la rapidez del resultado, lo bien que se ha adaptado. Es un chaval que es muy centrado, tiene la cabeza muy, muy, muy bien puesta, sabe lo que quiere, conoce el mundo del fútbol. Y no tiene prisa.
La idea es compartir.
La idea, si podemos, es quedárnoslo entero. Y si no es poder quedárnoslo entero, poder compartir los derechos.
¿Los derechos los tiene el equipo mexicano este? ¿O hay también varias cosas por ahí?
Yo ahí ya me pierdo, porque es que es un mundo que no conocía. Y cuando empiezas a hablar de quiénes son los derechos y a quién pertenecen, y uno tiene un 5%, otro tiene un 25%, no el 50%.
No, pero más o menos quien tiene casi todos los derechos es el equipo este mexicano, ¿no? Que no recuerdo el nombre.
Creo que es Querétaro, puede ser. No sé si estoy mezclando, no sé, pero es igual. Nos da igual, queremos que se quede con nosotros.
El problema es que la cláusula es de derecho de compra, bueno, está elevado ahora.
Vale, pero bueno, luego ya ahí ya entrará a discutir.
Yo sé que el representante está por la labor de que se quede aquí.
Y el jugador está por la labor, por eso te digo que es un caso, siendo diferente, bastante parecido.
Costará un poquito más, ¿no?
Sí, además, no tenemos ninguna prisa ni ninguna...
Pero tampoco podemos llegar a mayo. Bueno,
también hay que ver cómo se desarrolla y cómo sigue. Contra más él se vea, más a gusto se vea, más interés también va a demostrar él por quedarse.
¿Y tú crees? Te hago una pregunta, no sé, yo tengo una duda, ya sé que es complicado. ¿Córdoba tiene la ilusión aún de poder ir al Mundial?
Yo no creo que sea.
Yo lo veo difícil, ¿eh?
Yo creo que no se lo ha planteado.
Pero si sigue a este ritmo...
Pues a lo mejor le suena la flauta. Pero es que es la manera de trabajar que tienen que tener los jugadores habitualmente. Es decir, tu objetivo es estar a disposición del míster este domingo. Y si a veces te pasa y a veces no te pasa, a veces están
y a veces
te dejan fuera.
Colombia tiene un equipazo también.
Claro, es que dices, te vas a frustrar si tú piensas, es que yo con la campaña que estoy haciendo aquí, pues a lo mejor podría ir al Mundial. Yo creo que es lo suficientemente inteligente para no marcarse ese objetivo. Porque eso es un objetivo que cuando le tenga que llegar, con las condiciones que está demostrando tener, va a jugar un Mundial seguro. Si él se obceca y sé que se obcecara y quisiera luchar por ir a la convocatoria a este Mundial, pues a lo mejor empieza a hacer lo que no debe y entonces seguro que no va al Mundial, juega menos aquí, tenemos menos interés en quedarnos con él. Él, estoy convencido, absolutamente convencido, que no tiene ninguna prisa. Él se sabe tan seguro de sus cualidades, de su calidad, de sus características, que no tiene ninguna prisa. Él va, yo no le he oído nunca, va a la suya, trabaja, se fija en los demás, pregunta, está totalmente integrado en el grupo. Él va a piñón y va haciendo, y va haciendo, y va haciendo, y va haciendo, y va haciendo. Lo que tenga que llegar, llegará.
Bueno, hablando de cabezas, la de TV, ¿qué hacemos con TV?
Yo, pues eso, pedirle paciencia. Quizás es el contrapunto, ¿no? Es
la idea de persona... La idea del club en el mercado de invierno es que se quede Tiebi, o él los ha dicho, oye, yo con el míster...
La idea del club es que Tiebi lográramos centrarlo, lográramos aplacarlo, calmarlo, quitarle las prisas que tiene por triunfar y por jugar en primera división, porque es lo que le va a llevar a jugar en primera división. Estar más tranquilo. Ser él, hacer lo que ha hecho en Las Palmas y lo que ha hecho a que nosotros, como club, hayamos querido volverlo a traer, renovarle y contar con él. No hemos hecho, no se le ha firmado TV 4 años para ficharlo, para venderlo en diciembre, para venderlo en enero.
¿Tú crees que es un problema TV entrenador también?
Puedes buscar problemas.
Yo creo que
en este caso no, porque Javier Aguirre tiene... Si algo tiene bueno es mano izquierda y sabe tratar a los jugadores y sabe tratar a la gente joven. Yo creo que es más un tema de prisa, de decir, Tibi, calma, tranquilo, que te llegará, que la oportunidad te va a llegar. Si les pasa a todo el mundo, a todos los jugadores. Los delanteros siempre son más viscerales, son más de darte el 10 y el 0, y los centrocampistas un poco menos, y los defensas, pues para eso unos juegan de una manera, en una posición y otros de otra. Pero es eso, es un problema quizás de tranquilidad, de sosiego, de tomarse las cosas con más calma.
¿Crees que ha estado mal asesorado?
Yo ahí no me puedo meter porque no lo conozco. Yo veo lo que veo entrenando, lo que veo jugando y lo que necesita es...
¿Estás solo con él?
Yo le he dicho, le dije una vez, después de acabar un partido en el túnel, estábamos...
¿Pero había jugado él o estaba...?
Había salido, no sé si había salido 15, 20 minutos. Y lo que le dije exactamente es que era, en estos momentos es cuando él tiene que hacer las cosas más fáciles en el campo. Es lo único que le dije. Este es el momento, ahora, en el momento en el que te encuentras tú y tal y como yo te he visto, es cuando más fácil tienes que tratar de hacer las cosas en el campo. No querer demostrar que sabes hacer 70 regates, 40 desdoblamientos, no. Vete a lo fácil. Será como más rápido llegues.
¿Agueros ha pedido algo para el mercado de invierno?
No, pues estuve hablando ayer con él y de momento no me ha pedido nada. No, la verdad es
que... no se vaya nadie. Bueno, digamos de los importantes, me refiero. Claro, hay jugadores que, por ejemplo, luego hay aquí una lista. Yo creo que hay dos jugadores que vamos a...
Estamos en la mesa. El míster sabe, el año pasado a lo mejor le pudo pillar de sorpresa. Este año no. Este año sabe que le vamos a traer un jugador de 5 millones de euros... Y sabe que si tenemos...
Pero para traer uno hay que salir primero.
Sabe que no le vamos a traer un jugador de 5 millones de euros aunque tengamos una salida. Y sabe que si tenemos una oferta que es realmente importante, pues el jugador se irá. Pero eso...
¿Y hay ofertas importantes para un jugador en estos momentos?
De momento no ha llegado ninguna oferta. A Óscar Perarnau le está llamando gente. Oye, ¿qué te parece? Aquí cuando tengáis algo, venís, nos sentamos, pero cuando haya algo... Cuando yo quiero a este y lo quiero por esto y por esto. Entonces sí, que Óscar se sienta, empieza a hablar, lo comunica al presidente, lo comentamos y ya está. Pero, ¿qué te oye? ¿Necesitáis? No, tengo un jugador que vale tanto y juega de esto y yo creo que os sirve. Pues sí, pues no.
O tenemos una oferta por este jugador vuestro.
¿Qué te parece si hablo con este equipo para ofrecer a este jugador? No, ven con algo... Con una oferta, no con una propuesta, con una oferta.
¿Mationi está en esa situación? ¿De Mationi, Brasil?
Mationi en
que Brasil... Que viene el día 3.
Mationi sabe que está jugando poco, sabe que quiere, que es joven, que quiere jugar y que necesita jugar. Y vamos a ver si entre todos podemos encontrar la mejor solución para él y para el club.
La idea es, teóricamente, o una venta o una rescisión de contrato.
Que depende de lo que tengamos enfrente. Depende de si te piden cederlo, en qué condiciones de cesión, si te piden comprarlo. Es que hasta que no... Ni decimos que no a nada por responsabilidad, ni decimos que sí a todo. No, es que...
Pero él está allí con permiso del club para intentar sacar algo.
Él está en Brasil.
Sé que tiene temas personales también.
Lo que esté haciendo en Brasil, no, ahora mismo no tengo exactamente ni idea. Igual que te vi, se ha pasado las Navidades, la Nochebuena en Málaga.
Sí, eso, sacaron
firma
la foto
por Málaga el año que viene en Málaga. Bueno, pues vale. Pues ahora se nos va a ir a Málaga. Ya está. ¿Qué le vas a hacer?
Y Tejera.
Se le dejó bien claro, el míster le dejó bien claro y Óscar le dejó bien claro a principios de temporada que lo iba a tener muy complicado, que no se contaba con él. Él apostó por quedarse, por tratar de demostrar al míster que podía contar con él. Y bueno, pues en enero veremos qué es lo que quiere hacer y qué es lo que decide.
Pero tampoco tenéis ninguna propuesta por parte de su representante.
Todavía no hay...
Bueno, el mercado empieza mañana.
¿El mercado se abre mañana?
Hasta el 31 de enero, y que cualquier jugador, aunque haya jugado 20 partidos, bueno, no se han jugado 20, 15 partidos, se puede marchar.
Sí, a ver.
Y a la Liga Española igual, es decir, no está aquello de los 5 partidos famosos.
No, eso es algo que se quitó hace un par o tres de temporadas que no. Pero claro, eso era obvio que quitaras eso cuando tú tienes el mercado abierto de fichajes hasta el 31 de agosto y la Liga empieza el 16. Es una absurdidad.
Ya, pero yo no... tampoco entiendo que se pueda permitir jugadores que han estado 10 o 12, 13, 14 o 15 partidos con un equipo y que pueda jugar.
Ya, pero prima más el dinero que el aspecto deportivo.
Ya, pero estamos hablando de que los equipos beneficiados siempre son los que tienen dinero. Pues ya está.
¿Y qué sentido peor te puede pasar? Que tú no sabes cómo te va a ir la liga, que tú consigues montar una plantilla adecuada a tu presupuesto, adecuada a las necesidades que tú tienes, porque tienes competición europea, por ejemplo la Real Sociedad, y tiene los dos primeros partidos contra el Barcelona y contra el Real Madrid, y destaca Nilla Ramendi, destaca Xavi Prieto y destaca Griezmann. Y viene entre el Madrid y el Barcelona, te ponen el dinero.
Pero la Real es una cosa distinta por el tema de concierto económico también.
Sí, pero no, empieza la Liga.
Pero yo hablamos más de nosotros en ese sentido, es decir...
Sí, pero yo estoy hablando de lo absurdo que es que empiece la Liga el 12 de agosto y tú el mercado
hasta
lo
cierras el 31. Sí, también es una locura eso.
Te desmontan el equipo, te fichan a dos jugadores y te han desmontado la plantilla. No tiene ningún sentido.
Pero siempre son los mismos los que lo pueden hacer. El resto, no te eso, va a venir el Betis a llevarse ahora...
Hasta que no... Entre el reparto de los derechos de televisión y los equipos que entran en ley concursal, que puedan seguir fichando, pagando no se sabe cómo, o no acabamos de entender bien la ley, entre unas cosas y otras, pues siempre tienen prioridad o siempre tienen ventaja los mismos, pero con los del primer equipo y con el resto.
Y de Stuani, entonces estamos en la misma situación, no hay nada, que es el no único jugador ninguna, que dicen que tiene ofertas.
No nos han puesto ninguna oferta encima de la mesa, no hay nada, a día de hoy no hay nada.
Las 8 y casi 2 minutos, cogemos un Toyota y acabamos ya, y también quiero hablar un poco del fútbol base, de la victoria también del otro día en Arona, del Infantil B, que es una victoria no solo del Infantil B, sino también del fútbol base en español. Ocho y dos minutos, cogemos nuestro Toyota Starbush para buscar, como siempre, el motor del equipo, y ese motor del equipo que lo buscaremos el domingo en Pamplona. Yo sé que Iñaki se va a cambiar el coche y se va a ir a buscar un Toyota Starbush, seguro. Un híbrido, ¿eh? El híbrido de los buenos, ¿eh?
He estado hablando en Toyota...
¿En dónde? ¿Gabá, Hospitalet o Samboy?
En Samboy.
Samboy. Bueno, pues allí y todos iremos a... ver la nueva gama de los Toyota y esos concesionarios de Toyota Starbush, porque Toyota es el coche que llevan los jugadores del Español, y ya sabes que si quieres llevar el mismo coche que lleva, por ejemplo, Córdoba, uh-huh, que tiene un Toyota también, como casi todos los jugadores,
sí,
del Español, pues ya lo
si
sabes.
Va con una Avensis o... si Mao va con una Avensis, y yo no sé si lleva un Córdoba o lleva un Auris o...
Sí, yo sé que lleva un Toyota, además Toyota, que se hizo una foto allí también cuando
sí,
vino.
Sí, hombre, faltaría más.
Bueno, pues Toyota es el coche de la gente del Español, si quieres un buen motor, tiene que ser como siempre un Toyota, Toyota Starbush, concesionarios en Gabá, Hospitalet y Samboy. Toyota Starbush, buscaremos el domingo el motor del equipo del partido Osasuna Español, recuerden, a las 6 de la tarde, la víspera de Reyes, domingo, 6 de la tarde, desde las 5... en la sintonía de Tiempo de Juego Español. 5 o 10 minutos más, Iñaki, y ya te dejamos que vayas a...
No, no tengo prisa.
Ah, no tienes prisa. Bueno,
está en casa todo preparado,
pues
lo único
entonces,
que tenemos que hacer es
hoy,
sentarnos...
Hasta las 11:30 seguimos aquí.
Hombre, dame un poco más de media hora para llegar a casa, pero no, ya hemos dejado todo preparado precisamente porque tenía que venir aquí.
Tema del... No sé si del primer equipo quieres comentar alguna cosa más. Yo creo que lo hemos dicho
no,
todo.
Yo creo que no. Creo que ojalá la segunda, lo que queda... de primera vuelta y la segunda sea como mínimo como la primera, y en la Copa vayamos llegando. Bueno, pues este partido son, pues cuando juegas contra segunda división o segunda vez, son partidos trampas.
Estamos de acuerdo, pero que como mínimo hay que llegar a cuarto con el sorteo que hemos tenido.
Sí, Alcorcón es partido trampa, es un equipo difícil de segunda división, pero yo creo que bueno, que nos deberíamos y nos deberemos ver las caras contra...
Madrid Osasuna.
Sí, uno de los dos, ya veremos a ver.
Bueno, hablando de Copa, y me he dejado antes un nombre propio, ¿os habéis, entre comillas, arrepentido de no haber cedido a Germán?
No, para nada, es una decisión cuando Coveño dice que no viene...
Afortunadamente.
Bueno, sí, las cosas pasan porque tienen que pasar. Es así, luego pasa lo que pasa. Cuando Coveño nos dice que no viene, automáticamente se pone en contacto el míster con Óscar Perarnau y con Tommy, y barajan la posibilidad de buscar, y se decide que no buscamos un portero porque Germán es, tiene toda la absoluta confianza que se necesita para ser el segundo portero.
Pero esta temporada Yo creo que el año que viene sí que debe ir cedido. Veremos se vaya Kiko o no se vaya Kiko, se quede Kiko o no se quede Kiko.
Veremos qué es lo que pasa a final de temporada, qué es lo que puede, qué
es
lo que puede
pasar. Una cesión tampoco es malo para nadie.
No, no, pero bueno, para eso, claro, una cesión no es malo, pero depende de lo que puedas traer o lo que no puedas traer, pues a lo mejor te interesa que siga trabajando con el equipo.
Ya, pero tú no puedes tener un portero durante 3 o 4 años que no es titular.
Ya,
para eso se fue Kiko en su momento.
No habría ningún problema en que fuera cedido, ningún problema, pero hay que calibrar las cosas.
No, no, por supuesto, no, que estamos decir, no, ahora...
Te vas cedido.
No, no, claro, hay que mirarlo. Pero
estoy... que no...
Sí, pero para el jugador yo creo que tampoco es bueno que siga otro año
claro,
estando de la manera...
No, no, porque además tenemos la fortuna de que detrás de Germán tenemos a Pau y tenemos porteros de absoluta garantía.
Bueno, no sé si empezar por lo malo o por lo bueno. Yo acabaré con lo bueno, porque así nos alegramos un poco.
Suele ser siempre mejor empezar por lo malo y acabar por lo
exacto.
bueno.
Exacto, el B. Las palabras
entonces,
de...
Entonces empezamos por lo malo.
Bueno, malo, a ver, no nos engañemos, estás en una situación complicada, el B.
Sí, pero
estamos
bueno,
a un punto del descenso.
La situación...
Y después de lo que pasó en el último partido con el Alcoyano, las palabras de Márquez, bueno. Él... ¿En algún momento habéis hablado con él? ¿Os ha dicho algo?
Jordi Lardín habló con él, nosotros hemos hablado con Jordi Lardín. Yo creo que el partido de Alcoyano no es un fiel reflejo de nada. La media de edad que tiene el B el domingo, el día de Alcoyano, son 19 años y medio. Y estamos peleando, estamos a un punto del descenso, pero estamos peleando en segunda B con chavales de 19 años. Eso tiene un
problema. Pero la actitud es lo que le molestó a Márquez y es lo que más se ha quejado. Es la segunda vez que se queja, el día del Elche... Pues... Y el día del...
Todos tenemos que mirarnos para adentro y pensar qué es lo que hemos hecho mal. Jugadores, míster, director deportivo, consejero, todos. Y ver cómo podemos reconducir esa situación para que el equipo haga una temporada digna, esté una temporada en segunda B. Y poco a poco los jugadores se vayan formando, vayan aprendiendo, vayan mejorando. Y estemos más cerca de que vayan o tengamos expectativas en que jugadores que están en el B pasen a formar parte de la plantilla del primer equipo.
Bueno, venimos de una situación totalmente distinta de la del año pasado.
Hay
con
un
jugadores...
paréntesis de 2 años en el que no se puede hablar
ya, pero
de...
Más el del año pasado, que fueron 14 jugadores nuevos, casi todos mayores de 23 años, con la nueva normativa se tenían que ir y bueno, y pasó lo que pasó. Pero yo siempre he sido de la opinión que el B, si queremos que esté en segunda B, como mínimo tiene que haber alguien, 2-3 jugadores veteranos, porque si no, pasa lo que está pasando. Y yo no digo que los jugadores no tengan calidad, porque creo que tienen calidad.
Teníamos
pero...
2 bajas importantes, Marc Caballé y Canario, que cuando...
Que Canario es el más veterano. Con
Canario es el más
años.
Veterano, y eso quizás, cuando la gente habla de la no actitud que no se, o la actitud que no se vio contra Alcoyano, a veces tener ese par de veteranos, ese par de jugadores que no tienen por qué ser veteranos, pero que dan ese empaque al equipo.
No, veteranos, estamos hablando, Iñaki, de 23 años,
sí,
ojo,
sí,
¿eh?
Sí, no, no estamos
que
hablando,
no estamos hablando
no,
que antes no, había jugadores de 28 y 29 años.
Estamos hablando, cuando yo ya sé que cuando nos referimos a jugadores veteranos, nos referimos a que el equipo con Marc Caballé cambia, porque Marc te da esa veteranía, que la que te la da el jugador, aunque tenga 20 años. Pero tú lo ves y lo ves desenvolverse de una forma en el campo y dices, bueno, pues eso hace que los demás, bueno, pues estén de otra manera. Vamos, hay que tener tranquilidad y hay que tener paciencia, sobre todo con la base.
Manolo Márquez no ha presentado la dimisión en ningún momento.
Para nada.
No, yo te digo, yo me remito un poco a la rueda de prensa que hizo, que él dijo, oye, si soy el problema, yo me voy.
Si yo más que...
Es decir, el área deportiva confía en Manolo Márquez.
A día de hoy sí. A día de hoy sí, el que tiene que... Pero yo confío en Manolo Márquez porque él confía en sí mismo y es capaz de que... Otra cosa es que tú digas, yo no me veo capaz de tirar esto adelante. Bueno, pues llegamos a un acuerdo y aquí paz y después gloria. Pero si el problema soy yo, no, tú sabrás si el problema eres tú o no eres tú el problema.
¿Tú no has hablado con él o sí?
Yo no hablo con él,
hablo Jordi Lardín.
Que es quien tiene que...
Y de momento sigue.
Sí, sí, por supuesto.
Pues como partidos no, este fin de semana contra el Olot.
Si no ganas los 3 partidos te vas a la calle, no.
Es decir,
seguir trabajando
la pregunta, Iñaki, la pregunta es, yo espero que no, pero ¿en un equipo en tercera división os molestaría? ¿Os dolería? ¿O sería un fracaso?
Claro que duele que tengas el equipo en tercera división, porque vienes de segunda vez. Si hubieras estado en tercera división y no subes y no consigues subir, tú tienes el equipo en tercera división.
Bueno, hace dos años compramos la categoría porque no subimos por el tema. Yo no estaba y vosotros.
De antes del 19.
Bueno, en pocas palabras, que tú estás o eres de los que opinan que un equipo en tercera es lo mismo que un equipo en segunda B para foguear jugadores para el primer equipo.
Para foguear no es lo mismo.
No, para foguear, para intentar que los jugadores pasen.
No tiene nada que ver. Yo estoy convencido que no tiene nada que ver la categoría en la que ocupas. Es mucho mejor tenerlo contra más arriba. Es evidente, contra más arriba está el equipo, la categoría, mejor. Pero las camadas buenas que han salido del Español han salido de segunda división, han salido de tercera división.
O del juvenil.
Lo importante que es que tengas jugadores con calidad. El jugador que tiene calidad...
¿Este año sí es un año de transición?
Nosotros no nos lo hemos tomado como un año de transición. Es un año de hacer las cosas como creemos que tenemos que hacerlas, como creemos que se tienen que hacer, de sentar unas bases para que el año que viene pues puedan subir el mayor número posible de juveniles al B. Y del B podamos subir los que puedan subir al primer equipo. Bueno, pues... Y del cadete suban al juvenil, y del infantil suban al cadete. La misión del fútbol base es esa, ganar. Todo el mundo quiere ganar cuando sale al campo de fútbol. La misión del fútbol base es formar jugadores para el primer equipo. Si además quedamos campeones como el domingo pasado, mejor que mejor. Pero lo importante, hombre, es, por supuesto que es bonito, y es importante que el equipo quede campeón y que gane un torneo y que gane una liga y que quede campeón de las competiciones en las que compite. Pero es más importante que de esos jugadores se pueda abastecer el primer equipo. Eso es lo fundamental. Y para eso, lo fundamental que hay que tener es paciencia.
Este año va a ser difícil.
¿El qué?
Que tengamos jugadores del B al primer equipo.
Pues sí, hombre, es complicado. Teniendo una media de 19 años, prácticamente de 18, 19 años de media en el equipo, alguno tenemos.
Yo sé que
apunta maneras.
Sí.
Pero
yo te voy a decir un nombre que a mí me encanta, que es Eric.
Pero hay que tener, por eso te he dicho que lo fundamental es que hay que tener paciencia.
Y que porque, no se te vayan a otro lado.
De eso ya puede estar todo el mundo tranquilo, que se está trabajando cómo, cuándo y dónde se debe. Ahí, por nuestra parte, si se van, no es culpa de que a nosotros nos haya pillado el mirlo con el cielo en la mano. Ahí están... Un equipo de gente, liderado por Jordi Lavín y Ángel Morales, que están permanentemente pendientes de saber cuándo, cómo, cuándo hay que hablar, cuándo no hay que hablar, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Son los profesionales y se dedican a esto, y son dos grandísimos profesionales.
No, yo confío mucho.
Justo con el resto
ellos,
de gente
supuesto.
Que tiene trabajando, de captación, seguimiento y todo, porque si este año hemos acertado en 3 jugadores, el año que viene hay que proponerse acertar en 5. Y el año siguiente superar esos 5 que has acertado.
Yo creo que ya no hablo del B ahora, hablo desde
juvenil para
Alevín, si quieres. De juvenil a Alevín, creo que este año es un buen año, pero que el año que viene será mucho mejor.
Es lo que tiene el fútbol base, tienen que ir progresando.
Y al margen de eso, de que no lo olvide mucha, o que la gente lo tenga en cuenta. Los Bs de nuestro equipo están jugando con jugadores mayores en su categoría.
Sí.
Y eso se nota luego.
No, claro, es que tú cuando, depende del equipo que te enfrentes, tú vas con el cadete B
y ellos están jugando con el A.
Con cadete A.
Entonces, claro, son cadetes, bueno, de último año contra cadetes de primer año, y ojo que según que...
En cadete, bueno, 14, 15, te puedes encontrar con que ya más o menos todos hayan dado el salto, sí.
O sea, pero tú, por ejemplo, del infantil B que ganó en Arona, hay gente que acaba de cumplir 12 años y que puede jugar con casi gente que este año puede cumplir 14. Y son 2 años de diferencia.
Ahí es donde, por eso en cadete, el desarrollo, salía la palabra, el desarrollo en cadete, más o menos todos, aunque tengas un año de diferencia, pero ya están a punto más o menos de estar parejos. Pero en infantiles no es lo que dices tú. Un crío que acaba de cumplir 12 años se enfrenta a uno que en el 2014 cumplirá
14 años.
Con lo cual, y a lo mejor el tuyo es de diciembre, hace 12 años en diciembre, con lo cual es infantil B, y además no ha hecho el desarrollo. y ves que le llega a la cintura de otro que este año tendrá 14. Ahí sí que tienen todavía más mérito, porque esas diferencias, que antiguamente eran solo de 6 meses, porque solo se juntaba hasta agosto, solo tenías esa diferencia de 6 meses, ahora la tienes en un año, igual que en los colegios. De enero a diciembre, nacidos en un año. Oiga, no es lo mismo un chaval, un crío con 10 años nacido en enero, que un crío nacido en diciembre. Desarrollo, sí, como todo, todo es totalmente diferente. Hasta agosto solo tiene 6 meses de desfase. Por eso todavía a veces se tiene más mérito, si no te paras a pensar que dices, no, estos son Bs, y son Bs significa que son de primer año, y se están enfrentando con gente de segundo año, que dentro de 2 meses
nada, ya
hacen
serán,
14.
Claro, y van a ser cadetes ya.
Claro, que en un mes, gente que estaba en el torneo de Arona, a lo mejor en un mes, que es el mes que viene, son del mes de, son de enero,
ya
el mes
cadetes.
Que viene hacen, no, ya son cadetes.
Claro.
Pues claro, dices, también hay que tenerlo en cuenta. Por eso, en el fútbol base es donde más, en el único sitio, no es donde más, es en el único sitio donde se tiene que tener paciencia, sí o sí.
Fue una alegría lo del otro día, ¿eh?
Por supuesto.
Y además se veía calidad en ese equipo, ¿eh?
Sí, se ve. ¿Y por qué? Pues porque además los rivales contra los que te has enfrentado hacen que tú todavía seas mejor. Si juegas contra, pues están jugando en categorías en tercera o segunda, es una cosa. La división de honor es la división de honor, y esto, este tipo de torneos lo que hace es que te pone en tu sitio para lo bueno y para lo malo.
Sí, porque sabes, como aquí solo no hay campeonatos, claro, de España, no, ni nada, te das cuenta de que como sabes, solo juegas, digamos, en el ámbito catalán, que tienes al Barcelona, tienes también a San Gabriel, tienes
aquí
a Cornellá.
Barcelona, Cornellá, Dam, San Gabriel.
Claro.
Y
es que lo haces bien.
Sí, claro, está siempre arriba, sí. Y dices, bueno, ya es normal.
Y es,
claro.
Y es cuando sales fuera en estos torneos cuando dices, pues lo estoy haciendo muy bien, o lo estoy haciendo muy mal.
Sub-18, sub-19, sub-20, sub-21. ¿Cuándo vas a espabilar? Pues cuando un chaval del B, el domingo pasado, que tiene 18 años, se tiene que enfrentar con el de Eric, que todo el mundo habla maravillas de él, y con razón, se tiene que enfrentar al delantero de Alcoyano,
que tiene 30.
¿Aló? Ahí es donde dices, sí, yo estoy acostumbrado a jugar con gente de él que tiene 18, 19 años, ya tengo delante una mala bestia que tiene 30 años.
Que alguno de ellos ahí a lo mejor ha jugado hasta primera división.
Ahí es donde realmente se ve si tú tienes capacidad para superar esas dificultades, no cuando estás jugando contra los de tu edad. Claro, enfrentarte al Real Madrid, enfrentarte a los equipos que se enfrentó el Infantil B en el torneo de Arona, pues la verdad es que es un orgullo para el club y para toda la gente que está trabajando, que no la conoce nadie, que están ahí como hormiguitas, un día y otro día y otro día y otro día, y puliendo defectos, y esto tienes que hacer así, y esto lo tienes que hacer de esta manera, y no, y cuando te gires, gírate de este lado, porque eso no se tienen cosas, pero hay muchas cosas que se aprenden cuando te las enseñan.
8 y 18, hacemos una última pausa, nos vamos a Calada Sana y ponemos el punto final. Ocho y 18, lo dicho, nos vamos a Calada Sana. ¿Quieres fumar menos? Ya lo sabes, cigarros electrónicos de última generación en Calada Sana, y aprovecha para regalar o regalarte ese kit especial Perico con un 20% de descuento en la calle Lepanto, esquina Valencia. Calada Sana, diferentes sabores de tabaco y de marcas. Tienes sabor a menta, limón, regaliz, fresa, mandarina, sabor egipcio, el que tú quieras en Calada Sana. Cigarros electrónicos sin humo, ceniza, ni mal olor. Y además, los dientes los sigues teniendo blancos porque no tiene nicotina. Calada Sana, calle Lepanto, esquina Valencia, hasta el 12 de enero. Recuerda que tienes ese famoso kit especial con un 20% de descuento si eres socio, simpatizante del Español, oyente Tiempo de Español, en Calada Sana. Pide ese especial kit Perico en Calada Sana, donde vas a encontrar los mejores cigarros electrónicos de última generación. Lepanto, esquina Valencia, Calada Sana. 8 y 19, la última pausa y nos vamos despidiendo del año 2013.
Divanos, un nou concepte en decoració pensat per viure en espais decorats amb personalitat, sense renunciar al que és aparentment insignificant. Divanos, la promesa de fer un producte impecable, de vendre un producte únic. Divanos, perquè estimem el que fem. Divanos, Travessera de Gràcia 30 i Passeig Sant Joan 206, cantonada Travessera.
Especials i conserves d'anís.
Debe
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial si conserves Dani, la marisqueria en casa.
8:20. Iñaki, agradecerte. Bueno, antes de nada, de agradecerte. ¿Te has arrepentido alguna vez?
Nunca.
¿De ser consejero?
Jamás. Jamás me arrepiento de lo que hago. Nunca. Nunca. Me equivoque o no me equivoque. Cuando tomo una decisión y no me arrepiento, nunca digo. A mí lo que realmente me molesta en mi vida, no es el aspecto deportivo, es Dios, ¿por qué no habré hecho eso?
Bueno, una vez que lo has hecho.
Jamás.
¿No has dicho?
Nunca. Probablemente mi familia, mi mujer y mis hijos estén hasta el gorro, porque bien, es obvio que a quien le
quieras. Tú no vives de esto.
A quien no. No sé si quedará claro o no quedará claro, ¿eh? Pero ninguno de los consejeros vivimos de esto ni cobramos el más mínimo sueldo del Racco Deportivo Español.
Lo único que cobra es el presidente. Y cobra como.
Y cobra como consejero delegado.
Bueno, como presidente ejecutivo.
Como presidente ejecutivo. Profesional y ya está. El resto, nadie, absolutamente nadie cobra un duro. Ni que cobrara, ni que dejara de cobrar. Si cobrara y fuera un trabajo, a lo mejor no lo haría. Pero es un vicio, como es un vicio.
O te gustaría vicio, tanto que dejarías el trabajo y dirías, yo me meto aquí y ficho y desficho.
No, porque no es. Yo creo que a todos nos mueve el hecho de ayudar al club, de trabajar para el club.
No, pero tú podrías trabajar y de otra manera, con más. Más tiempo, más tranquilo, no sé.
Hombre, si tuviera la fortuna de poder estar jubilado, me hubiera tocado.
Bueno, te queda poco ya para jubilarte, ¿no?
Todavía me quedan unos cuantos años.
¿Aún?
Está la cosa complicada.
Yo tengo ganas de jubilarme, no sé cómo tú.
Pues o trabajando, y para eso nos quedan unos cuantos años, o te toca.
No, sí.
Pero millón. A ti es difícil porque creo que no juegas.
Mira, me ha tocado la lotería de la radio.
Mira, pero hace un año que no vengo. Y
no, pero compro, solo nos devuelven el dinero. Bueno, pero por poco no nos toca un poquito más.
A mí solo
cobrado. Te tocó el de los veteranos, el año pasado, ¿no?
El año pasado sí. Pero este año solo he cobrado el reintegro de un décimo. ¿A que no sabes dónde lo compré?
¿Dónde?
En Formentera.
Hombre, que verdad que eres el cónsul de allí.
El único reintegro que he cogido de décimo, me ha tocado el de Formentera. No, de verdad que es un honor y es un orgullo y es una responsabilidad muy grande trabajar para esta casa, antes que nada. Vaya eso por delante. Y segundo, es un vicio, es un bicho que tengo metido desde el año 84 que firmé por esta casa. Y desde hace 29 años, aquí estoy, y mientras me quieran, aquí seguimos.
Aunque te llamen Palmero, ¿no? Y cosas de estas.
Da igual, me han llamado. Tengo la suerte de que he estado en los campos de fútbol, y en los campos de fútbol, peor que lo que te llaman en los campos de fútbol, o te llamaban antes en los campos de fútbol, ahora se sigue igual. Pero bueno, ahora ya no es tan políticamente incorrecto, porque ahora se ponen la mano delante y no sabes lo que
te dicen. Ya sé que a ti no te corresponde, pero aquí lo hemos hablado muchas veces. Te sabe mal, bueno, saber mal. Creo que nos deberíamos todos plantear el tema de la asistencia, como el otro día frente al Valladolid. No nos queda mucho tiempo, Iñaki, en ese sentido. Toca a ti, pero. Socio del Español, ¿te sentiste como diciendo, ¿por qué?
Yo entiendo el por qué la gente no viene al campo, lo entiendo, y el club está preocupado y el consejo está preocupado en tratar de revertir esa situación. Y no hay que negarlo. No es agradable, y en mi caso más como jugador, como exjugador, lo ves y después de verlo lleno o de ver con 25, 28 mil personas, a ver 12 mil, 15 mil.
Bueno, otro día pues hay 16 mil,
bueno, pero 12. Es normal, es complicado venir, es.
Nos tenemos que mirar el ombligo nosotros también.
Por supuesto, que parte de culpa la tenemos nosotros, la tenemos todos. Aquí no tiene la culpa, no solo tiene la culpa los accesos, que son horrorosos, la rotonda que estábamos esperando. ¿Cuándo hagamos la rotonda? ¿Por qué bien vamos a estar? Pues resulta que la rotonda es un auténtico caos, porque se montan unos cristos que pa' qué. No la culpa está ahí. Si el equipo estuviera mejor clasificado, si pudiéramos meter 4 goles cada día como metimos el día del Valladolid, pues todo eso va a ayudar, evidentemente que ayuda. Claro que somos los primeros que estamos preocupados en que la gente acuda al campo, y venga más gente y anime más al equipo, porque eso, porque además sabemos que tenemos una afición que no ha fallado nunca. Entonces, claro que estamos preocupados y se está mirando de revertir eso. Y la solución más fácil, ya sé que es fichar mejores jugadores, gastarte, invertir en el equipo para que el equipo te pueda dar mejores tardes de fútbol y estar más arriba. Pero también hay que comprender la situación en la que estamos, y es la que hay. Y dentro de esa situación, pues tratar de ser lo más críticos con nosotros mismos, ver qué es lo que hemos hecho mal, si podemos hacer más cosas, si podemos hacer más promociones, si podemos hacer lo que sea, hacerlo, que en nuestra mano está, para tratar de que la gente venga al campo.
Bueno, Iñaki, un minuto para que pidas un deseo para este 2014.
Básicamente, tal y como están las cosas, salud y trabajo para todo el mundo, que la gente, hay mucha gente que lo está pasando mal, y que esa gente pues lo pueda pasar un poquito mejor en el 2014. A nivel deportivo, que las cosas nos salgan en función de la ilusión que todo el mundo está poniendo para tirar este club adelante, y que tengamos un poquito de suerte, que eso también cuenta. Pero básicamente, salud y trabajo, que hay mucha gente, como vuelvo a repetir, que está muy, 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 muy jodida, y que las cosas se puedan arreglar, o por lo menos quien mande, quien tiene la potestad de que esto cambie, que se ponga manos a la obra.
Tenía que agradecerte esta hora y pico que hemos estado al final hablando.
Ya me está bien. Estaremos de 7 a 8.
Sí, pero bueno, ya sabes.
O ya que... no se acuerda de mí, o no se acuerda de él.
Bueno, espero que no tardes mucho tanto en volver. Ahora me tienes que decir, claro, si tú no me invitas, no voy a venir, claro.
Como comprenderás, la respuesta es obvia. Yo, si puedo, no tengo ningún problema.
Pero hay que venir en momentos puntuales, tampoco hay que hacerse muy pesado en las cosas.
Yo...
No lo digo por ti, lo digo en general, ¿eh?
He estado siempre a disposición cuando no era consejero y cuando soy consejero...
Cuando no eras es distinto, ahora ya...
Pero que siempre he estado para... Es algo también que notas que cambia el conducto reglamentario. Conozco periodistas desde hace 30 años que... Vale, bueno, pues espérate porque tienes que seguir, qué tal, hay que mandar, hay que hacer esto... Esto ha cambiado mucho de cuando uno jugaba y ahora hay que seguir pues otras pautas, pero que siempre estaré y estoy a la vuestra disposición.
Por lo dicho, también feliz año.
Igualmente feliz año, Javi, para ti, para la familia y para todos los oyentes.
2 minutos y medio, nos vamos primero a la Hacienda Gourmet y nos tomamos una estrella y despedimos el programa último del año 2013. Hacienda Gourmet, la nueva tienda de la Hacienda Gourmet, www.lahaciendagourmet.com, tiene lo que tú quieras para alimentación selecta, bebidas, bodega, licores, perfumería. Es la nueva tienda online de la Hacienda Gourmet, www.lahaciendagourmet.com. Más de 450 productos que puedes elegir, entras, te registras, miras, compras y en 48 horas lo tienes en casa. Además, tienes una tienda física de la Hacienda Gourmet que está en Mayor de Sarriá, número 36, www.lahaciendagourmet.com. Ya sé que está acabando la Navidad, pero puedes encontrar los famosos turrones artesanos, los barquillos de la Hacienda Gourmet y todo lo mejor en perfumería, licores, bodega, bebidas, alimentación selecta en www.lahaciendagourmet.com, la nueva tienda online de la Hacienda Gourmet. Ya sabes que cada partido buscamos el jugador gourmet y el momento gourmet de la Hacienda Gourmet en Mayor de Sarriá 36 o también a través de su tienda online www.lahaciendagourmet.com. Nos tomamos la última estrella del año y nos vamos. Un minuto y algunos segundos para poner el punto y final a este último programa de Tiempo de Español del año 2013. Ya cumplimos 13 años. A partir del día 2 ya empezaremos con el 14º aniversario ya. Y dentro de poco se va a cumplir el programa 3000 de Tiempo de Español. Así que ha llovido mucho, ha nevado mucho y han pasado muchas cosas en estos 14 casi años y en los 20 años de transmisiones. Yo solo les voy a pedir un deseo a este año 2014, que es salud, nada más. Solo salud, para todos. Lo demás, me importa bien poco. Lo siento, sin salud pocas cosas puedes hacer, así que agradecer a todos los oyentes la paciencia que han tenido este año, del 2 de enero al 31 de diciembre, y que vamos a estar aquí del 2 de enero al 30 de julio. Luego, el tiempo
dirá. Dios dirá, ya me extraña, ya echaba yo en falta eso. Programa, quedan, programa 2000.
Que nos vamos, que
no
nos
sé,
vamos.
No sé dónde llegaré. El
programa
a
3000.
A punto de llegar al 3000.
Compañero Sito Ramírez, también feliz año. A todos los oyentes, feliz año. Que sean muy, muy felices y hasta el año 2014.